La mañana.
COPE Baleares.
Estar informado.
Y 6 minutos, soy Cristina de Ahumada. Arrancamos la mañana en Baleares. Once son los candidatos del Partido Popular Balear a encabezar la lista al Senado. 9 al Congreso. Gari Durán es senadora y candidata. Sobre el porqué de este paso hacia adelante, el trabajo realizado los últimos 4 años en la Cámara Alta, la situación actual del partido y la impopularidad del Senado, hablamos hoy con quien defiende su existencia y la labor que se realiza en él. Marcos Palmer, muy buenos días.
Muy buenos días. Si has empezado la semana en martes, igual has aprovechado el puente para hacer el cambio de armario. Adiós ropa de verano. Hola, ropa de invierno. Seguro que hay prendas que no te pones desde hace varias temporadas y, sé sincero, no te la vas a volver a poner. No la guardes de nuevo en el altillo y no metas en el armario ropa de invierno que también sabes que no usarás. Hoy te contamos qué hacer con esas prendas, y es que hay muchas organizaciones sociales que las reparten entre quienes más lo necesitan.
Y nos vamos de la solidaridad a la cultura. El periodista Oriol Nolis estrena su primera novela, Arte, Misterio, Crímenes. Unos personajes muy trabajados y escenarios reales. También aparece Ibiza en esta trama. Su autor nos cuenta la extraña historia de Maurice Lyon.
Otra cosa que desgraciadamente nos deja los puentes son víctimas en las carreteras. Desde el hospital de Levanto y Nosomo trabaja en la unidad de accidentes de accidentados de tráfico.
Además, completamos la mañana con ofertas de empleo, como todos los días, ya lo sabes. Nos vamos a la fiesta del cine con nuestras particulares recomendaciones, esas películas que no puedes perderte estos próximos días, desde hoy y hasta el jueves, ya lo sabes. Cine a 2,90, y además tenemos una exclusiva oferta para ti por escucharnos del Grupo Corsa. Empezamos, bienvenidos a la mañana en Baleares. Jan Oribe, muy buenos días. Al control técnico, tiempo ahora para la información. Os contamos noticias. Menudo solazo que tenemos, Cristina.
Ay, qué gusto.
Buenos días. ¿No? Con el día que nos pegamos aquí ayer,
sí.
Nublado, lloviendo, horrible.
Menos
mal que dentro de la radio no llueve. Pero bueno, para los que hayan empezado hoy la semana, la han empezado con un sol estupendo.
Estupendo, qué bien.
Cualquiera diría la noche que ha hecho, ¿eh? El tiempo cómo cambia, qué barbaridad.
Ah, estamos sí. En otoño.
Pero bueno, hoy...
¿Qué pasó?
Se nos ha ido la emisión.
Parece que acabamos de perder un poco la conexión. Enseguida reparamos este ruido. Ha arreglado nuestro súper técnico. Gracias, Joan. Vamos a intentar recuperar la normalidad de la emisión en los próximos segundos. Continuamos, empezamos a contar noticias.
Empezamos con los datos del paro, que bajó en octubre en Baleares en 8.169 personas respecto al mismo mes del año pasado. Esto es casi un 11% menos de parados, situándose la cifra de desempleados en nuestra comunidad en 67.344 personas. Si se compara con el mes anterior, el desempleo creció en más de 10.800 personas respecto a septiembre. Supone un 19%. De parados más. Y en la Feria Turística de Londres, el consejero de turismo ha anunciado que la ecotasa entrará en vigor el próximo 1 de mayo. Biel Barceló insiste en que la incidencia de la ecotasa será mínima. El consejero también reveló que el gobierno amenaza con quitar 63 millones de euros para la playa de Palma. Pertenecen a un convenio con Tour España firmado en el año 2009 y en el que el pacto, entonces gobernado por Francesc Antic, destinó 20 millones a gasto corriente. Ahora Madrid pide justificar las inversiones. Hoy el consejero Barceló intentará hablar con el ministro Soria, que acude a Londres. Y el primer día de la feria confirmó las expectativas positivas. Se prevé un aumento de más del 10% en las reservas de cara a la próxima temporada. Y Meliá anunció en Londres un nuevo plan para Magaluf, destino británico por excelencia en Mallorca, para los próximos 5 años y con el objetivo de alargar la temporada a 9 meses con la participación de hasta 10 compañías para fomentar el turismo familiar, las actividades deportivas o la organización de eventos, mejorando también la oferta complementaria. En sucesos, 2 jóvenes han resultado heridos graves en un accidente de tráfico ocurrido esta mañana en Porto Cristo. El suceso ha tenido lugar a las 6 de la mañana en la Ronda Oeste, a la altura de la gasolinera del campo de fútbol, cuando el vehículo ha chocado contra un muro, resultando heridos los 2 ocupantes del turismo. Uno de los jóvenes ha sufrido politraumatismos, ha sido trasladado hasta el hospital de Son Espases en estado crítico. El otro joven de 28 años ha resultado herido grave y está en el hospital de Manacor. Y la plataforma de afectados por la hipoteca de Mallorca Oaxaca presenta ante el Parlamento un documento con medidas para garantizar el derecho a la vivienda y hacer frente a las situaciones de pobreza energética. En Baleares, recuerdan, se han producido 1.200 desahucios durante los primeros 6 meses de este año.
Pues muchas gracias, Cristina. Estas y otras noticias a partir de las 2:10 en el informativo Mediodía COPE. No avance toda la información a la 1:05 y la última hora, muy pendientes. La contamos en cuanto suceda. Que disfrutes del martes.
Igualmente.
De bueno, a ver si las antenas nos dejan que continuemos junto a vosotros. Perdón por estos problemas técnicos que estamos teniendo. No nos pasan con lluvia y nos pasan con sol, pero bueno, cosas que tiene. Vamos con deportes. Jordi Jiménez, muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? A ver, espérate porque no te escuchamos ahora el micrófono.
¿Ahora sí?
Ya está abierto, sí, ya podemos escucharte alto y claro. Cuéntanos.
¿Progresa adecuadamente el Mallorca? Es la pregunta que nos hacemos y es la pregunta que le vamos a hacer al técnico del Mallorca, Albert Chapi Ferrero, y nuestro invitado desde el Valparaíso a partir de las 3:20 de la tarde. Ahí estaremos. ¿De verdad considera el entrenador que no hay que fichar algún refuerzo en el mercado invernal, como ha dicho? Vamos a ver qué nos contesta a todas estas cosas. De momento, el Mallorca lleva 5 partidos sin perder, pero sigue muy cerca de los puestos de descenso. Repasaremos los nombres propios del equipo y el último lesionado, Manuel Arana, la lesión más curiosa que se ha visto en los últimos tiempos. Nada más entrar al terreno de juego y que le mantendrá al menos un mes de baja por rotura muscular. Por contra, como avanzábamos ayer, Moutinho va a ser alta tras 4 partidos de baja. Se ha perdido los encuentros ante Llagostera, Mirandés, Almería y Leganés. En segunda división sigue los nervios. Ha caído el tercer entrenador. El Tenerife ha destituido al técnico Raúl Añé con 10 puntos a solo 3 del Mallorca. Cayeron antes Garitano en el Valladolid y Sergi en el Almería. Tensa espera en la cuenta atrás para el que será el gran premio posiblemente más visto de la historia, Valencia, y entre chorradas varias como el programa italiano de entretenimiento que mandó a 2 tipos a provocar a Márquez, la organización del Mundial ha anulado por ahora la rueda de prensa conjunta de los pilotos hasta no reunirse primero con ellos. Honda afirma que si hubo patada de Rossi a Márquez, Yamaha lo niega, y mientras Rossi recurrió al TAS para suspender la sanción y no salir último en Cheste. Así están las cosas. Nadal sube al número 6 del ranking ATP tras su final de Basilea perdida ante Federer. El mallorquín llega como número 6 a participar en París-Bercy en este Masters 1000, en el que participan los top 10. Es el último torneo antes del Masters de Londres, que arranca el día 15. En la capital francesa empezará ante García López Orosol de nuevo, y hoy juega en dobles formando pareja con un jugador de 42 años, el indio Leander Paes. Mira, este podría haber venido a jugar también el torneo de leyendas aquí en Mallorca. Nadal va por el mismo lado del cuadro de Djokovic. Y más cosas, la festividad de ayer fue aprovechada por algunos clubes para presentar a todos sus equipos de base, por ejemplo el Atlético Baleares con sus 400 chavales y el Palma en Europa, un total de 28 equipos del Bahía San Agustín. Pues, lo dicho, sí. A las 3:20 estaremos.
¿Se puede negar la patada, en serio?
Lo niegan, dicen que fue una acción defensiva para quitárselo de encima. Sí.
Sí, no, claro, y lo consiguió, y tanto, que se lo quitó.
Yo le pregunté a Bri Yagüe, campeona mundial de taekwondo aquí en estos estudios, y dijo que le pareció una patada.
Le pareció una patada.
Sí, ella lo dice.
Muchas gracias, Jordi, a partir de las 3:20. Te
hasta
escuchamos.
Ahora.
Vamos con el tráfico.
Proa Ocasión, la marca líder en vehículos de ocasión, ha patrocinado los deportes. Automóviles Coll, su concesionario Peugeot de Palma y Manacor, les ofrece la información del tráfico.
12:15, conocemos el estado de las carreteras en nuestras islas, conectamos con el Centro de Gestión de Tráfico de Baleares. Daniel Fornés, muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. En estos momentos encontramos tranquilidad en las principales carreteras de las islas. Solo rogamos precaución por obras en la autopista de Andrache, en sentido Palma, a la altura de la costa, donde encontrarán el carril izquierdo ocupado. También en la autopista de Inca, a la altura del kilómetro 4, a la altura del pont Inca, encontrarán también el carril izquierdo ocupado en sentido Palma. También mucha precaución en la carretera de Sóller, donde encontrarán estrechamientos de carril y pasos alternativos puntuales. Nada que destacar por el momento, ni en Ibiza ni en Menorca. Es todo. Muy buenos días.
Muy buenos días, Daniel. Muchísimas gracias y vamos con el tiempo.
Automóviles Coll, su concesionario Peugeot de Palma y Manacor, les ha ofrecido la información del tráfico. MediaMarkt te acerca la información del tiempo.
Lo peor temperatura caída durante esta madrugada y, según nos contábamos ayer, también se ha cumplido la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología, que a lo largo de esta mañana, en las primeras horas, se ha ido abriendo y despejando el cielo. Y lo que tenemos ahora mismo, pues hay intervalos nubosos, pero prácticamente el cielo está al completo azul, por lo menos aquí en Palma. Las temperaturas se mantienen similares a las de ayer, con las máximas que giran en torno a los 24 grados. Y bueno, esto es lo que tenemos para hoy. El día, de momento, va a estar bastante tranquilo, bastante calmado. Se han desactivado ya las alertas, tanto por fuertes vientos como por fenómenos costeros. Y para mañana, ¿qué es lo que tenemos, Marcos?
Bueno, pues para mañana la predicción es intervalos nubosos con baja probabilidad de algún chubasco, débil, ocasional y aislado. Temperaturas nocturnas en descenso, con mínimas entre los 8 y 14 grados. Y diurnas, con pocos cambios, entre 22 y 24 grados. Vientos flojos.
Sí que bajan las temperaturas, lo vamos a notar sobre todo en las mínimas. Y bueno, ¿cómo viene el resto de la semana? Rápidamente, el jueves los cielos también van a estar prácticamente despejados, podríamos tener alguna nube a partir de las 12 del mediodía, lo mismo para el viernes, sobre todo por la mañana. Las temperaturas muy estables el resto de la semana, con estas máximas entre 20 y 22, y las mínimas también se mantienen entre los 13 y los 15 grados.
Presentamos a MediaMarkt y Arturo Valls.
Bienvenidos a Ir para Ahorrar. ¿Hay alguien que no quiera ahorrar?
Yo, o sea, yo.
¡A tomar por saco! ¡Ahora ya estamos todos!
Ya en todas tus pantallas el gran show de MediaMarkt. Ahorra en tu tienda y en MediaMarkt.es con el mayor espectáculo de ofertas. ¿Listos para ahorrar? MediaMarkt.
Actualidad, información, análisis, entretenimiento. La mañana en Baleares, con Cristina de Ahumada.
Rápida parada en nuestras redes sociales para que puedas seguirnos a través de Facebook. Nos llamamos Cope Baleares, para que puedas darle al botoncito de me gusta, y en Twitter, como nos encuentras, como La Mañana Cope Baleares. Y puedes compartir con nosotros todo lo que quieras en @mananabaleares. Vamos a comenzar ya con el primero de los temas de este día. Si quieres, nos puedes dejar también tus comentarios, por supuesto, aquí en directo, de las diferentes entrevistas que vayamos haciendo. Te lo hemos contado al principio con qué empezamos. Charlamos con Gary Durán, candidata del Partido Popular Balear al Senado. Además, vamos a repasar con ella lo que han sido esta última legislatura, estos 4 años en la Cámara Alta. En unos minutos también compartiremos con todos vosotros a través de nuestras redes las ofertas de empleo que te contaremos hoy aquí en la mañana. Además, a partir de la 1:10 nos visita Oriol Nelly. Si quieres hacerle alguna pregunta sobre su primera novela, pues nos la escribes en nuestro Twitter o en nuestro muro de Facebook, y nosotros después se la hacemos en directo al periodista. Pausa y empezamos.
La mañana en Baleares con Cristina de Ahumada. Without you, my friend, and I'll tell you all about it when I see you again. We've come a long way from where we began. Oh, I'll tell you all about it when I see you.
12 y 23 minutos, arrancamos en directo la mañana en Baleares. Este martes 11 son los candidatos del Partido Popular Balear que optan a encabezar la lista al Senado. Y una de estas personas está aquí con nosotros, Gary Durán. Muy buenos días.
Buenos días, Cristina.
Bueno, lo primero, ¿por qué decides dar este paso adelante y presentarte a candidata de candidatos para el Senado?
Pues bueno, creo que después de los 4 años transcurridos en esta legislatura, que ha sido una legislatura bastante difícil y bastante complicada, pues la verdad es que me apetecía poder continuar una legislatura más, porque creo que es interesante el que en esta próxima legislatura, que va a ser todavía más difícil porque el arco parlamentario tendrá posiblemente poco que ver con el que nos hemos encontrado, es previsible que no tengamos una mayoría absoluta para empezar, y que de hecho, digamos, el paso previo, el de la campaña, va a ser, pues es una campaña mucho más dura de lo que fue la del 2011. Creo que en ese escenario es positivo el hecho de que haya personas que tengan una cierta experiencia concretamente en esta cuestión, tanto a la hora de poder trasladar a los ciudadanos qué es lo que ha ocurrido durante estos cuatro años y por qué es bueno que lo que se ha hecho se consolide los cuatro próximos, como para lo que es, digamos, la práctica parlamentaria a la que nos enfrentaremos esta próxima legislatura, en la cual pues va a ser necesario pactar, conveniar, llegar a acuerdos con otras formaciones, y creo que es mejor que quien nos represente conozca ya cuál es esa dinámica y se pueda poner a trabajar desde el primer momento, que no que tenga que intentar aprender cómo funciona, porque no es realmente, en el caso del Senado, la dinámica es bastante complicada, incluso más que en el Congreso.
¿Es positivo que haya 11 candidatos al Senado, 9 al Congreso?
Bueno, a mí en principio la participación siempre me parece positiva. Me parece positivo que haya gente que dé el paso. Creo que se da una imagen, digamos, de apertura con respecto a la sociedad, el hecho de que haya distintas personas que quieran dar ese paso. Entonces, lo que sí es importante es que una vez se haya producido esa elección, el día después todos tengamos claro que representamos a una formación, y no solamente porque seamos del PP, sino porque estamos convencidos de lo importante que es que el PP, que el proyecto del PP se siga manteniendo cuatro años más.
La elección de los cabeza de lista la va a realizar mañana la Junta Insular de Mallorca. ¿Considera positivo que lo elija la Junta, o habría estado mejor que estuviera abierto a militantes y simpatizantes del Partido Popular?
A mí la verdad es que puestos a abrir la participación, me hubiera parecido más positivo que se hubiera abierto a militantes y simpatizantes, porque bueno, creo que la elección hubiera sido bastante más plural. Y probablemente el perfil que saliese finalmente sería el que se adecuase más a las exigencias de nuestro electorado. No hay que olvidar que las últimas elecciones en las que se vienen llevando a cabo los últimos comicios que ha habido, el Partido Popular lleva perdiendo aproximadamente un 30% en cada una de ellas. Y eso es debido en gran parte por una falta de confianza o una pérdida de conexión con nuestro electorado. Entonces, tanto en cuanto ese electorado sabe lo que quiere, yo creo que sí hubiera sido positivo, porque entonces el perfil hubiera sido más ajustado a lo que ese electorado quiere. Posiblemente le sacaría de su casa, el que se quedó en casa en todas las elecciones anteriores, y quizás podría dar respuesta a cuestiones que hace que el electorado quizás esté enfadado con el Partido Popular.
¿Puede estar también el electorado enfadado por este claro enfrentamiento que hay entre estos dos sectores del partido?
Hombre, yo creo que eso no es en ningún caso bueno, porque, vamos a ver, yo veo positivo que haya, una oferta variada en los congresos. Creo que es bueno que haya discusión, que haya debate ideológico, siempre ideológico, en los congresos, pero claro, pensemos que los congresos están alejados casi tres años de las elecciones en las que el resultado se va a poder ver. En este caso hablamos de que estamos a menos de 50 días más o menos de las elecciones generales, y entonces la excesiva polarización yo creo que es negativa, porque es posible que no dé tiempo a, si se crean algunas heridas, cerrarlas. Por eso no la polarización no me parece buena en este momento, no creo que sea oportuna. En un congreso, por supuesto, pero en este momento yo creo que no lo es.
¿Está el Partido Popular Balear sufriendo la peor crisis de su historia?
No sabría decirlo. Es cierto que, digamos, de manera cíclica, y particularmente cuando el Partido Popular no gobierna, da esa sensación. Lo que pasa es que, echando la vista atrás, nos hemos encontrado en situaciones, digamos, similares. Es decir, el momento del 2007-2011, tras la salida de Matas, pensemos que tuvimos del orden de cuatro congresos seguidos, dos regionales, insulares, de Palma, y bueno, la verdad es que una vez transcurrieron todos ellos, parecía que el mundo se hundía, porque además nos desayunábamos todos los días con noticias referidas a cuestiones de corrupción, hasta el punto de haber casi, digamos, una verdadera cuerda de presos cada día. Entonces parecía que eso nunca se iba a acabar, que nunca se iban a poder pues el Partido Popular no se iba a poder levantar jamás, y sin embargo lo hizo y se enfrentó a unas elecciones en el 2011 con unos resultados magníficos, que es verdad que fueron comunes a toda España, pero los del Partido Popular fueron especialmente buenos. Entonces yo tengo la esperanza de que de cualquier situación, con buena voluntad, se remonta y se sale.
Tras los resultados del 24 de mayo y en vistas al 20 de diciembre, a las próximas elecciones generales, ¿ha hecho el Partido Popular autocrítica, tanto a nivel Baleares como a nivel nacional, o todavía le queda por hacer?
Yo creo que he intentado hacerla. Es verdad que algunas cuestiones han quedado fuera de agenda, pero en lo que por lo menos la dirección del partido consideraba que habían sido los puntos más importantes, pues ha intentado, digamos, hablar con su electorado y abordar esos temas. Desde, en el caso nacional, el tema de la corrupción, con el que deberemos convivir durante más años, porque las instrucciones son muy prolongadas, y aunque estemos hablando de cuestiones o de instrucciones que se inician en el 2007, en el 2008, en el 2009, precisamente por esa prolongación, pues siguen estando en los medios de comunicación, y la sensación sigue siendo la misma, de manera que incluso cuando se ha aprobado una ley por la cual se han endurecido muchísimo las medidas de control para que eso no vuelva a ocurrir, la ciudadanía no tiene la sensación de que se estén poniendo los medios para que ello no ocurra, y sin embargo es así. Y al final el ciudadano vota por las sensaciones. Es cierto que ha habido una mejora económica, creo que muy importante. Pensemos, por ejemplo, en el día de hoy, que se han dado los datos de paro de octubre. Es cierto que las cifras son malas, porque en octubre siempre hay un descenso del empleo. Sin embargo, es la mejor cifra que se da desde el 2006, en octubre. Entonces, todas esas cuestiones, por ejemplo, los temas secos, hasta que uno no los ve en su casa, hasta que uno no tiene nómina en su casa, hasta que no ve una mejora a su alrededor, pues la verdad es muy complicado que vea que esa mejora se ha producido. Entonces, se está haciendo un intento por trasladar que esas mejoras son reales. Y luego hay otras cuestiones, digo, desde el punto de vista nacional, como el tema de los pesos, etarras, que yo creo que ha sido una creo que ha sido injustificada la crítica que se ha hecho al Partido Popular, porque en ningún caso ha habido una excarcelación de etarras por culpa del Partido Popular, si acaso por el respeto del Partido Popular al sector judicial. Pero bueno, esa percepción se tiene, también hay que acabar con ella, y si en el momento se considera que las víctimas del terrorismo no se sienten lo suficientemente bien tratadas, que eso pues sí ha podido ser, entonces se está intentando que trascienda que eso en ningún caso es así. Y luego está el tema catalán, sobre el cual hay diversas opiniones. Parece como si el tema catalán se está intentando trasladar, particularmente desde el PSOE, que el tema catalán parece como si hubiera nacido ahora, y que todo cuanto está ocurriendo tiene que ver con lo que puede hacer Mariano Rajoy. Mariano Rajoy, con la ley en la mano, está tomando una serie de medidas, pero con la ley en la mano. Pero el tema catalán no es de ahora. El tema catalán, yo tengo alguna experiencia al respecto, se inicia hace más de 30 años. Y es y porque el nacionalismo, particularmente el nacionalismo excluyente, tiene una gran paciencia, y en el caso de Cataluña además ha dispuesto de los fondos para que esa paciencia en ningún momento se viese interrumpida, pues simplemente se ha ido alimentando el monstruo, de manera que ahora nos encontramos con un problema al que hay que hacer frente. Me alegro en cualquier caso de que por parte del PSOE y por parte de Ciudadanos se pueda hablar de un pacto de Estado contra, digamos, para enfrentar esta situación que es tan injusta para todos los catalanes, para todos los catalanes que se sienten españoles y que se han sentido de algún modo abandonados durante todos estos años por lo que se dice Madrid.
Vamos con el Senado, esa cámara menospreciada, eso. Hablaremos de él.
¿Qué balance hace de sus 4 años como senadora?
Yo hago un balance bueno, positivo en lo personal. En lo político me hubiera gustado quizás haber hecho más de lo que he hecho. Me he encontrado con una situación en la que teníamos una mayoría absoluta, una amplia mayoría absoluta. Somos el partido, hemos sido el partido que estaba además soportando al gobierno, lo cual, digamos que reduce las posibilidades, digamos, de lucimiento político directo que una pueda mostrar. La contrapartida es que las gestiones que uno lleva a cabo y que no se traducen en intervenciones en el Pleno tienen evidentemente más frutos que aquellas que lleva a cabo la oposición, pues con una pregunta en el Pleno o con una moción, porque al fin y al cabo siempre te va a escuchar más el Gobierno, va a escuchar más a los senadores de su partido que no a los de otras formaciones políticas si considera que su demanda no es justa. Por tanto, de cara a los medios de comunicación, el saldo siempre es peor para el partido que está apoyando al Gobierno. No obstante, he tenido ocasión de ser ponente principal de algunas leyes, yo creo que de bastante importancia, como la ley de la carrera militar, que tiene que ver con la situación laboral y personal de un colectivo grandísimo dentro de España, como son las Fuerzas Armadas, la Ley de Patrimonio y de Protección del Patrimonio Histórico y Material, en el cual me ocupó la satisfacción de introducir una enmienda para que las modalidades lingüísticas, en este caso obviamente estaba pensando en el mallorquín, menorquín y vicenco, fuesen protegidas por ley, además de que las proteja la Constitución. Me ha alegrado poder ver en la Cámara que se oía el nombre de San Junípero Serra, y en este caso, o de Ramón Llull en declaraciones institucionales impulsadas por mí, y luego otra serie de cuestiones que he podido llevar a cabo en las cinco comisiones en las que he trabajado y que, bueno, que tienen más que ver con cuestiones, digamos, más amplias. Por eso también me quedo con el sentimiento agridulce de, bueno, no poder culminar aquellas cuestiones que sé ahora mismo que podría hacer y que sé cómo hacerlas.
¿Para qué sirve el Senado? Porque tiene mala fama, y en las últimas dos, tres elecciones, tanto generales como autonómicas, siempre hay algún partido que dice esto de lo vamos a quitar, la Cámara Alta no sirve para nada. Incluso también, ¿no?, quizá que sea retiro de expresidentes, puede que no le den a lo mejor el lugar en el que debería estar. ¿De qué se hace allí? ¿De qué se trabaja? ¿Por qué es necesario?
Bueno, me gustaría hacer algunas precisiones respecto a este tema. Para empezar, se le llama cementerio de elefantes, y me resulta curioso porque, al menos en lo que se refiere al Partido Popular, en esta legislatura dos tercios de la Cámara éramos gente nueva. Por tanto, sí, cementerio de elefantes más bien poca. Gente nueva y además preparada. El Senado tiene dos funciones principales, la de representación territorial y la de la Cámara de segunda lectura. Es cierto que su función de representación territorial debería mejorarse, pero debo decir por mi experiencia en estos cuatro años que lo que he visto es que si no se ha culminado esa reforma en ese sentido, por lo que he visto es que no ha habido interés por parte en particular de los partidos nacionalistas de que ello fuera así, porque no es lo mismo negociar en determinada mejora para tu comunidad, hacerlo en un despacho de tú a tú con un presidente de gobierno, que tener que hacerlo en una Cámara de Representación Territorial en la cual están representadas las 17 comunidades autónomas y las dos ciudades autónomas, las cuales todas pueden considerar que esa mejora que te van a otorgar a ti como comunidad autónoma también la quieren el resto de comunidades. Por eso, por parte de los partidos nacionalistas, que han sido hegemónicos y necesarios durante todas estas legislaturas, no ha habido el menor interés. Pero sí creo que tiene que mejorarse ese cariz, y yo espero que en la próxima legislatura, en que como he dicho antes va a cambiar el arco parlamentario, eso sea posible. Y luego yo defiendo, y además con absoluta convicción, el Senado como Cámara de segunda lectura. El hecho de que nosotros no tengamos cronistas parlamentarios, digamos, de relumbrón en el Senado, que no tengamos, de hecho, cronistas, que no tengamos los focos de los medios de comunicación encima, hace que esa segunda lectura se pueda realizar de una manera, digamos, más pausada, y no en el tiempo, sino, digamos, más reflexiva. Es posible llegar a acuerdos con todas las fuerzas políticas, precisamente porque no tenemos la presión, no tenemos que generar titulares, y entonces realmente salen mejoradas. Y por mi experiencia puedo decir, puede resultar poco petulante, pero menos mal que las leyes pasan por el Senado. Por otro lado, hay que decir que en esta legislatura se han introducido procedimientos de manera que algunas de las leyes tuvieran una tramitación legislativa plena en el Senado, con lo cual la tramitación acababa en el Senado, particularmente algunas muy importantes como la ley de la segunda oportunidad, que tiene que ver con los emprendedores. Y Y luego hay una tarea que se desconoce del Senado, y es el tema de las ponencias de estudio, que solamente se dan en el Senado, que son las que se tratan en diversos temas, las que se trabaja, por ejemplo, durante, pongamos, 2 años, en la que intervienen todos los sectores implicados en una legislación concreta. Por ejemplo, pues la ley de propiedad intelectual, han intervenido pues desde las editoriales, todos los sectores, en todos los temas que se consideran de interés, la exportación de las pymes, demás. Entonces, después de ese trabajo callado durante 2 años, las conclusiones se elevan al gobierno para que a la hora de legislar tenga en cuenta la voz de todos los sectores implicados. Y además de ello, también tengo que reivindicar una cuestión, y ahí estiraría las orejas un poco a los medios de comunicación.
Sí.
La labor de control al gobierno en el Senado se produce los martes, en el Congreso los miércoles. A las 8 de la mañana, en el primer telediario, se da cuenta de qué es lo que va a preguntar la oposición en el Congreso ese miércoles, cuando ya lo ha preguntado el martes y el gobierno ya ha contestado el martes. Y además va a decir lo mismo que dijo en el Senado. Pero de eso no se ha dado cuenta. Y muchas veces incluso ha habido declaraciones de estas que han causado pues bastante revuelo, que bueno, si uno conoce el Senado y ve las fotografías, se da cuenta de que eso ha sucedido en el Senado. O si lee la noticia entera, uno sabe que ha sucedido en el Senado.
Senado, no Congreso, sí.
Pero no se pone en el titular, no aparece que esa declaración del ministro tal o el ministro cual o del presidente Rajoy se ha producido en el Senado.
Pues habrá que contarlo mejor,
sí.
Para los que estén en Madrid.
Eso.
Les lanzamos el mensaje.
Efectivamente.
Pues Gari Durán, candidata del Partido Popular Balear, a encabezar esta lista al Senado. Muchas gracias por haber estado con nosotros y suerte y ánimo para mañana.
Muchísimas gracias,
Cristina.
Un abrazo. Gracias. When my hands don't play the strings the same way, I know you will still love me the same. Cause honey, your soul could never grow. To sleep. I got the sheets on the floor, nothing on me. And I can't take it no more, so 100 degrees.
Estás escuchando La Mañana en Baleares con Cristina de Ahumada.
Que nos quedan para llegar a la 1 en punto. Hay una parte negativa que siempre nos dejan tanto los puentes como las vacaciones. Nos referimos al número de personas que fallecen en accidentes de tráfico. En concreto, en nuestro país, durante este puente de Todos los Santos, 8 personas han fallecido en 6 accidentes de tráfico mortales que han ocurrido en las carreteras de nuestro país desde el viernes a las 3 de la tarde hasta ayer a las 8 de la tarde, según los datos de la Dirección General de Tráfico. Además de estas víctimas mortales, también hay muchos heridos en estos accidentes, heridos que requieren de muchísimos tratamientos para volver a la normalidad, para poder recuperar, por ejemplo, la movilidad tras una fractura o poder volver a caminar. Trabajo que realizan desde la unidad de accidentados de tráfico del Hospital de Llevan. Nos acompaña la fisioterapeuta de esta unidad del Hospital de Llevan, Rosa Ramón. Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Vamos por el principio, que es una unidad de accidentados de tráfico.
Una unidad de accidentados de tráfico es una unidad multidisciplinar, es decir, se encarga del todo, desde una primera valoración en urgencias, un tratamiento, incluye servicio de traumatología, valoración del daño corporal, psicología, laboratorio de análisis clínicos, rehabilitación, evidentemente, además de gestionar los trámites administrativos con el seguro, que es quien se hace cargo del coste del tratamiento, por lo que el paciente en principio no debe abonar nada.
¿Cuáles son las lesiones y los síntomas más comunes entre los accidentados de tráfico?
Dentro de los accidentados de tráfico siempre hay una afectación normalmente del sistema musculoesquelético. Esta puede ser más ligera, como es el caso del latigazo cervical, o más grave, en el caso de luxaciones, fracturas. Estos siempre pueden ir acompañados de cefaleas, mareo, parestesias y demás.
Hay un dato además que creo que es a destacar, porque esta unidad es muy importante, ya que 9 de cada 10 personas que han sufrido un accidente de tráfico quieren tratamiento de fisioterapia.
Sí, es así. En 7 meses que lleva esta unidad funcionando. Más de 700 pacientes se han atendido ya.
¿Es necesaria la rehabilitación en todos los casos?
No en todos los casos, pero sí en la gran mayoría. Alrededor de un 90% de los casos, según datos del Consejo General de Colegio de Fisioterapeutas de España, lo requieren, ya que normalmente hay una afectación del sistema musculoesquelético y esta afecta la movilidad y la calidad de vida del paciente.
¿Y qué tipo de rehabilitación es el adecuado?
La rehabilitación que considero a nivel personal la más idónea es la que ofrecemos en el Hospital de Llevant, que combina tratamiento manual con el tratamiento instrumental. En este hospital además ofrecemos una sesión semanal de piscina, de rehabilitación en piscina.
Imagino que el tiempo no es muy importante, que comenzare inmediatamente la rehabilitación también. ¿Cuándo se debe empezar?
Hombre, el inicio siempre viene pautado por un traumatólogo. Va en función de la lesión, aunque normalmente suele ser inmediato el inicio.
¿Y cuál es el objetivo final de estas rehabilitaciones que realizáis en el Hospital de Llevant?
El objetivo final es conseguir una mejora de la calidad de vida del paciente. Es disminuir o eliminar, siempre que sea posible, la sintomatología derivada del accidente. En definitiva, que el paciente pueda recuperar la vida que llevaba antes del suceso.
Y luego ya por último, Rosa, ¿todos los accidentados de tráfico pueden utilizar los servicios de esta unidad de accidentados de tráfico del Hospital de Llevant?
Efectivamente, podemos atender a todos los accidentados de tráfico. El Hospital de Llevant está adscrito al convenio de accidentados de tráfico, por lo que puede atender a todos independientemente de la compañía con la que tenga asegurado el coche. En el caso de los accidentados de tráfico, la decisión sobre a qué centro acudir es siempre del paciente.
Pues en 7 meses más de 700 pacientes. Yo creo que eso lo dice todo desde luego de esta unidad de accidentados de tráfico. Pues Rosa Ramón, fisioterapeuta de la unidad de accidentados de tráfico del Hospital de Llevant, gracias por haber estado con nosotros.
Gracias a vosotros.
Un abrazo. Diez minutos y algún que otro segundito nos quedan para llegar a la 1:00. Nos acompaña ahora mismo Charol Oriente, directora del Grupo Corsa. Muy buenos días.
Hola, muy buenos días, Cristina.
Vamos a contar buenas cosas a nuestros oyentes y sobre todo buenos consejos. Y es que tener en casa agua buenísima, que no salga por el grifo, es posible con el Osmotic, el vuestro, el del Grupo Corsa. Y además nos evitáis que tengamos que cargar pesados envases, además de tener que almacenarlos, que menudo rollo el espacio que necesitamos en casa, y luego encima que no generamos residuos plásticos y muchísimo más.
Claro, muchísimo más, como por ejemplo no pagar dos veces por el agua, o sea, me refiero a la del recibo y la aquella que la gente compra en el supermercado, ¿no? A ver, comprar agua para beber y cocinar con la del grifo, que es lo que también le pasa pues a la gran mayoría de la gente. Fíjate, con Osmotic en casa es que es tan fácil, porque con el simple gesto de abrir el grifo, el de Osmotic, claro está, tenemos un agua de un sabor exquisito para beber, pero también para cocinar, eso es muy importante. Estamos hablando de un agua que no se acaba nunca, por lo tanto, que tienes plantas de interior, ideal para regarlas, para los animales de compañía, para la plancha, para la vaporeta, y lo más importante, agua a precio de agua, sin pagar envases, etiquetas, transporte, todo eso que no te sirve para nada.
Claro, con razón se ha hecho famosa la frase de Osmotic, la compra inteligente.
Claro, esa frase que es tan, tan famosísima de Osmotic, ¿verdad? Y es porque con el dinero que una familia se gasta al mes en la compra de agua envasada, con todos esos inconvenientes que hemos mencionado, ya puede tener el Osmotic en casa. Evidentemente, es mucho más inteligente. Y la otra opción, si siguen, y me refiero a nuestros queridísimos oyentes, pero pensarlo, los que no tenéis Osmotic todavía, si estáis comprando agua y seguís comprando agua, es como si firmarais un crédito para toda la vida, que cada año vais a pagar, cada mes vais a pagar la cuota, pero lógicamente con intereses, porque el agua, como es obvio, cada año será más cara, ¿no?
Pues no queremos más créditos, ¿eh?
Yo creo que ya tenemos todos los nuestros.
No. Además, bueno, en el día a día, ¿no? A lo mejor no se nota mucho, pero sí que es verdad que al mes, al año, y eso, y toda la vida, es que es muchísimo el dinero que nos ahorramos teniendo los Osmotic en casa.
Claro, es que eso es, dicho entre comillas, la magia, ¿no?, de los Osmotic, porque además del placer de cocinar con un agua exquisita, exquisita, de beber agua buena, que realza todos los sabores de los alimentos, que el café es delicioso, el té, todo exquisito. Ah, los cubitos de hielo, que tan importantes, transparentes. Tenemos un agua perfecta y un agua segura para los biberones y para la alimentación infantil. Yo les quiero recordar que el agua de Osmotic es la única del mundo que está desinfectada por la lámpara ultravioleta que Osmotic lleva en su depósito.
Claro, como también es único que el agua de Osmotic esté certificada como libre de bisfenol A.
Sí, es el único purificador de agua con esta certificación tan importante. Recordar que el bisfenol A es un producto químico que está en los materiales plásticos y lo que sucede es que migra a los alimentos, o sea, se traslada a los alimentos, por decirlo así. Y ese producto es cancerígeno, ¿no? De ahí la importancia de que Osmotic esté certificado como libre de este químico.
Osmotic, agua exquisita de sabor y además la más segura.
Sí, claro que sí, segurísima. Y ya sabes tú, Cristina, que no es que lo digamos nosotros, Corsa, ¿no?
Sí.
Sino que las certificaciones que tiene Osmotic lo avalan, como la que hemos dicho antes del bisfenol, la certificación UNE de calidad y otras muchas más que tienen. Y yo sí que quiero recalcar, porque me parece importantísimo, que Osmotic en nuestro país es el único depurador de agua que está de fabricación íntegra nacional.
Hecho en casa, lo tenemos. Además, pues no tenemos que dudarlo porque desde luego es el momento de dejar de comprar agua y poner un Osmotic en nuestra casa. No os va a costar nada más que la actual compra de agua, solo tienen que llamar a, dinos el teléfono,
Charo. Al 902-426-427, repito, 902-426-427.
Pues ya están ahí todos nuestros oyentes marcando este número, 902-426-427. Pues Charo Lorienta, directora del Grupo Corsa, como siempre, un placer que hayas estado con nosotros este martes.
Un placer, un abrazo a todo el mundo.
Hasta luego.
Chao.
902-426-427. Llama ya, continuamos con más temas. Te contamos qué hacer con la ropa si es que estos días has hecho el cambio de armario.
La mañana en Baleares. Ofertas de empleo.
Nos quedan solo 3 minutitos para llegar a la 1:00 y Marcos nos ha preparado un reportaje muy bonito y muy especial sobre estos segundos usos que podemos dar a la ropa que nosotros ya no usamos. Y como queremos escucharte con calma, con tiempo y que puedas exponernos todo tu reportaje con todos los sonidos que has ido recopilando a lo largo de la mañana, hacemos aquí un pequeño change, ¿vale? Cosas del directo. Y te contamos ahora otra cosa también muy positiva, ofertas de empleo. Nos vamos hasta Manacor, cuéntanos. Marcos, que están buscando un albañil oficial de primera. Exacto. Requisitos.
Exacto, pues piden 6 años de experiencia mínimo, que esté acreditada, un curso de prevención de 20 horas también. Residencia menos de 30 minutos de la zona de trabajo, es decir, Manacor, Calamilló, Son Servera, San Llorenç. Las personas interesadas y que reúnan estos requisitos deberán personarse en la oficina del SOIT de Manacor, acreditando la categoría y aportando también su currículum.
Nos han dicho donde están buscando un electricista oficial, con experiencia demostrable mínima de 3 años, que las funciones son para electricista industrial. Contrato indefinido, esto es lo que ofrecen. Si estás interesado y reúnes estos requisitos, tienes que presentarte en la oficina del SOIT de Manacor, acreditando la categoría también y aportando el currículum. Última oferta este día en Palma.
Exacto, en Palma es para mecánico electricista del automóvil. ¿Que para qué? Pues para reparación y mantenimiento de vehículos, turismos e industriales, especializado en electricidad. ¿Qué se pide? Pues imprescindible, amplia experiencia, un mínimo de 5 años, se valora formación profesional en mecánica o certificado de profesionalidad, carnet de conducir. ¿Qué se ofrece? Pues contrato temporal a jornada completa, prorrogable, salario según convenio, y las personas que estén interesadas preséntense el día 5 de noviembre a las 9:30 en el SOIT de Jordi Villalonga Velasco.
Atención, porque esta oferta tiene día concreto, es este jueves, día 5 de noviembre, a las 9:30 de la mañana en el SOIT de la calle Jordi Villalonga y Velasco, número 2 de Palma, si quieres optar a este puesto de mecánico electricista del automóvil. Por cierto, el 5 de noviembre, ¿sabes quién viene también aquí a Palma, en concreto, al aeropuerto de Son San Joan?
¿Quién viene? ¿Don Carlos?
Sí,
don Carlos Herrera.
Herrera Carlos.
Herrera Carlos.
Periodista de ustedes.
Exacto, qué pasada.
Desde las 6 de la mañana y hasta las 12 del mediodía, esa pedazo de voz que estás escuchando siempre antes de continuar escuchándonos a nosotros. Si quieres, puedes pasarte, estará en concreto en la zona de salidas, entrando así recto en el aeropuerto, ¿vale? En el control de seguridad que te queda a mano izquierda. Ahí estará Carlos Herrera este jueves haciendo el programa desde aquí para a todos vosotros. Puedes pasarte un ratito o las 6 horas, lo que quieras, y ver radio en directo. Herrera en COPE. Nosotros llegamos a la 1, noticias y en 5 minutos más mañana.
La mañana.
COPE Baleares.
Estar informado.
Muy buenos días, casi casi 1:07. Soy Cristina de Ahumada. Continuamos la mañana en Baleares y os contamos más noticias con Marcos Palmer. La escritora mallorquina Carme Riera ha sido galardonada hoy con el Premio Nacional de las Letras Españolas 2015 por la altísima calidad de su obra en catalán y en castellano, en la que combina creación literaria con investigación y divulgación, una obra polifacética de repercusión universal.
Una treintena de miembros de la plataforma de afectados por la hipoteca se han concentrado esta mañana a las puertas del Parlamento, donde se celebra el pleno para reclamar a los grupos parlamentarios la aprobación de una ley de vivienda digna. Recuerdan que hay otras comunidades como Navarra, Andalucía y Cataluña que ya cuentan con una ley que garantice su cumplimiento. En Baleares se han producido 1.193 desahucios durante los primeros 6 meses de 2015.
El sector de la restauración ha recibido el apoyo de vecinos y comerciantes para que se mantengan las 4 terrazas del Born. Asegura que solo ocupan un 6% de la superficie de este paseo y que no molestan. Desde el 7 de septiembre esperan la respuesta del ayuntamiento e insisten en que están dispuestos a ceder el espacio en momentos señalados. En Tempaja estos locales dan trabajo a 57 personas, que suben hasta 70 en verano. Los vecinos nos agradecen la instalación de las terrazas porque han revitalizado la zona. Estas y otras noticias a partir de las 2:10 en el informativo Mediodía COPE, la última hora muy pendiente. Te la contamos en cuanto suceda y seguimos con más historias que contarte aquí, ahora y hasta la 1:30.
La mañana en Baleares con Cristina de Ahumada. So naturally, I did not know it was love. The next thing I felt was you holding me close. What was I gonna do?
1:11, vamos ya con la segunda parte de la mañana en Baleares de este martes y volvemos, retomamos con cultura y con propuestas literarias. Después nos iremos al cine, ¿verdad, Marcos?
Sí, también hablaremos un poquito de cine.
Mucho espacio aquí en nuestro día. Oriol Nolís, muy buenos días.
Buenos días.
¿Qué nos vas a presentar? Tu primera novela.
Mi primera novela. La extraña historia de Maurice Lyon. Una novela en la que he trabajado 5 años... y que, bueno, yo creo que en palabras de Enrique Vilamatas, que se leyó el libro y me escribió esa frase para la fajilla del libro, es un libro imaginativo, con una trama sorprendente, con misterio, con acción, con intriga, y que la gente que lo está leyendo, pues me está diciendo que les, pues eso, que les está sorprendiendo mucho.
Tiene giros que nos esperamos y que no vamos a desvelar.
Es difícil, es muy difícil hablar de este libro sin desvelar demasiadas cosas, pero se puede hacer, ¿eh?
Vamos a intentarlo, ¿Quién es Maurice Lyon?
Maurice Lyon es un coleccionista de arte. Él es hijo de una familia de coleccionistas franceses que a él le han educado para digamos, custodiar esa colección de arte, esa gran colección de arte, ampliarla. Igual que han hecho sus predecesores, ¿no? Su abuelo, su padre, etcétera.
Sí.
Entonces, él en un momento determinado ocurre algo en su familia y es desterrado a Barcelona. Y cuando está en Barcelona, empieza su propia colección de arte. Y cada pieza que él escoge, la escoge por algo y con un objetivo determinado. Y esas piezas, esas obras de arte, las guarda él en una gran caja fuerte que tiene en su piso. Y hasta aquí puedo leer.
Vale, el resto tenemos que leerlo nosotros.
Sí, y a partir de allí, digamos, sí, es cuando empiezan los giros, la intriga y digamos, con un tema que subyace en el libro, que es la obsesión por la posesión, que es lo que le mueve a Maurice a hacer lo que hace hasta el final del libro, con un desenlace que creo que también va a sorprender bastante.
¿Ha ido cambiando la historia conforme la ibas escribiendo o era una historia que la tenías cerrada incluso antes de teclear palabra?
No la tenía cerrada del todo. Yo partía de un esquema que iba a desarrollar, sabía qué es lo que quería contar, tenía el argumento, la trama y un esquema para ir desarrollando en cada uno de los capítulos. Pero luego, sobre la marcha, algunas cosas fueron cambiando. Sobre todo, como te decía antes, el proceso de escritura varió, porque yo escribí una primera parte del libro hace 5 años, luego lo dejé reposar y al retomarlo eliminé algunos capítulos, añadí algún personaje, suprimí otro. Es un libro que lo he reescrito mucho y he intentado que sea, no que sea un libro sencillo, pero un libro en el que no haya paja. O sea, que como decimos en catalán, que Ana Parfeina.
Maurice, nos lo encontramos, por ejemplo, en París. En Barcelona se desarrolla mucha parte del libro, pero también te has venido aquí a Baleares porque sale Ibiza.
Sí, sale Ibiza. Lo que ocurre en Ibiza es muy importante en el libro. Algunos de los momentos más importantes de mi vida están asociados a Ibiza, momentos de felicidad con amigos. No solo Ibiza, es un lugar que conozco bien porque tengo amigos que viven allí y no he estado solo en verano, porque antes me preguntaban, ¿pero Ibiza es julio y agosto? No, Ibiza no es julio y agosto.
Está todo el año.
Está
no es
todo
que
el año.
Flores,
y no. Entonces, una de las piezas que colecciona Maurice decide que la va a coleccionar cuando está en Ibiza. Y es muy importante esa pieza. Y algunos de los personajes del libro importantes, como es el personaje de Orlando, que está inspirado en un amigo mío, es alguien que vive en Ibiza, en una casa frente al mar. Es muy importante el papel, digamos, que ejerce el escenario de Ibiza en el libro.
¿Por qué el arte, galerías y coleccionismo? ¿Qué tiene que ver contigo?
Yo soy un periodista generalista y a mí me gusta el arte y me gusta la economía y el derecho y el cine, pero el arte siempre me ha interesado muchísimo pero ha sido un poco, yo creo, la excusa para reflexionar sobre esta idea que yo quería contar en una historia de ficción, que es que lo importante para mí son las experiencias. Lo importante es una que la vida sea una sucesión de experiencias y no una obsesión por acumular o por poseer cosas, ¿no? Y que el deseo de posesión llevado hasta el extremo nos puede hacer profundamente infelices, que es lo que le ocurre a Maurice. Lo que pasa que yo, esta idea que subyace en la trama del libro, yo la he ambientado en el mundo del coleccionismo, del arte, pero bueno, el libro no es una crítica al coleccionismo en absoluto, sino que quiere ser un poco una reflexión sobre hasta qué punto corremos el riesgo de ser infelices si nos obsesionamos por la posesión de las cosas y ya llevado al extremo por la posesión de la belleza, que es lo que le ocurre a Maurice.
Señor Oriol, te quería preguntar, ¿en qué faceta disfrutas más? ¿En la de periodista contando lo que pasa o en esta de escritor?
Las dos me gustan mucho. Yo siempre digo que el periodismo y la literatura son primos hermanos. Lo que ocurre es que, y además yo me siento más un periodista que hace de presentador y un periodista que ahora escribe un libro, no un presentador que escribe un libro. Pero supongo que contar o interpretar o contar la realidad, que es lo que hacemos en la radio, en la tele o en los periódicos, tiene un punto cuando estamos en directo de adrenalina que la escritura no tiene. La escritura son muchas horas contigo mismo, tú solo. Te permite dejar volar la imaginación, pero ese punto de adrenalina que te da el directo cuando estás presentando un informativo, un telediario, eso no lo tiene la escritura. Entonces, si se puede hacer compatible y uno puede hacer las dos cosas, pues mejor que mejor.
Sí, Oriol, yo te quería preguntar, claro, como estudiante de periodismo, ¿no? Casi pregunta obligada, ¿no? ¿Qué les dirías a esas personas, a esos estudiantes de periodismo que, como yo, no descubro nada cuando digo que la situación de periodismo no atraviesa por su mejor momento, que a veces ven un poco oscuro el tema del futuro, el futuro laboral? ¿Qué les dirías?
Pues te doy la razón en que está muy complicado, está difícil, porque hay precariedad, y eso lo sabemos todos y lo hemos vivido y lo hemos sufrido todos. Pero yo te diría dos cosas. La primera, que no hay que perder la ilusión y, sobre todo, la curiosidad. Yo creo que los buenos periodistas son personas con una curiosidad infinita. Y te diría que en los medios de comunicación no sobra el talento. Yo creo que la gente buena, la gente que está preparada, yo creo que siempre encuentra su sitio. No me parece que ni el mundo del periodismo, ni ninguno, ni el del derecho, ni el de la política, el mundo no va sobrado de talento. Entonces yo creo que si uno es bueno, seguro que encuentra su sitio.
En todas estas ciudades, volviendo a la novela, por las que vamos a poder pasear, todas las referencias que se hacen son reales, tanto de Barcelona como de Londres, París o también de Ibiza, también de las diferentes obras de arte que se mencionan en el libro. ¿Qué tiene Maurice de ti?
Tiene poco.
¿Sí? ¿No os parecéis en nada?
No, nos parecemos... Mira, yo creo que nos parecemos la sensibilidad, cómo se puede la sensibilidad que tiene él ante la belleza, ¿no? Él es capaz de conmoverse ante algo bello, y yo creo que eso lo comparto con Maurice. Yo soy muy sensible a la belleza, pero nada de lo que hace ni por qué lo hace lo comparto. Yo creo que él tiene un magnetismo que es el que tienen los personajes de la literatura, o por lo menos eso es lo que he intentado yo, o del cine, con claroscuros, esos personajes que no hacen lo que nosotros haríamos, pero al mismo tiempo nos atraen muchísimo y no sabemos por qué. A veces nos ocurre con los malos del cine o de la literatura, ¿no?, que nos sentimos como atraídos, y yo creo que eso es lo que tiene Maurice. Pero yo con él no, quizá el hecho de haberse sentido un poco solo, desubicado, desorientado en algún momento de su vida, pero por motivos distintos, quizá también lo comparto eso con Maurice, pero nada más, porque si no la gente cuando lee el libro dirá, ¿cómo ha podido salir? Que eso me lo decía la madre de una amiga mía, pero ¿cómo ha podido salir de la cabeza de este chico con esta cara de buen chico, esta historia tan tremenda? Pues bueno, pues porque... uno tiene imaginación.
Bueno, a ver si esto lo compartes con Maurice. ¿Cuántas personas se han dado la vuelta? Hombres y mujeres, cuando venías, por ejemplo, para la emisora. Que eso sí que le pasa al personaje.
Eso sí que le pasa al personaje.
Y te han mirado.
Bueno, alguno, y pero la verdad es que
sí.
la actitud que tiene Maurice cuando le miran,
le gusta que le miren,
a él le encanta. A mí no, yo soy bastante tímido y tiendo a ruborizarme enseguida, a ponerme rojo enseguida. Entonces cuando a veces me mira alguien, pues sonrío, y si me dicen algo, yo encantado, porque en fin, hacemos el trabajo que hacemos para que nos vean, nos escuchen y nos lean, ¿no? Entonces yo encantado. Pero sí que yo creo que tengo un punto de timidez todavía, o de rubor, que Maurice no tiene, porque Maurice es altivo, arrogante, en fin, yo creo que no nos parecemos prácticamente nada.
Bueno, y estás aquí en Palma presentándonos este libro, nuestros oyentes van a poder ir a verte a algún sitio para también poder charlar contigo, hacerte alguna pregunta, ¿o cómo lo estáis haciendo?
Está siendo todo bastante,
sí.
Aquí te pillo, aquí te mato,
sí.
bastante rápido. La verdad es que he llegado esta mañana a primera hora y me voy con buen a las 8:30. Entonces yo creo
por
que
por lo
esto...
menos se salió el sol, porque si hubiese venido ayer
ya no sé, ya ayer también llovía muchísimo en Barcelona,
sí.
Pero hace un día estupendo y yo hacía muchísimo que no estaba aquí y me han entrado ganas de volver, o sea que yo creo que tengo que organizar algo con más tiempo para poder charlar con lectores. Me he encontrado hace un rato un señor que me ha dicho, he conseguido, no había manera de que mi hijo leyera un libro, y el único libro que ha conseguido que leyera es el tuyo. Digo, ostras, pues esto es lo mejor que me puedes decir. Oye, como autor.
Que lea, ¿eh?
O sea que, pero me falta el tiempo para charlar con los lectores.
Bueno, siempre tenemos las redes sociales.
Eso sí, ya lo saben, a través de Facebook o Twitter, todos los mensajes que me escriban a través de las redes sociales, que los responderé a todos.
Pues Ariel Nelis, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Gracias a vosotros y mucho éxito en esta primera novela, la primera de muchas, esperamos.
Esperamos que sí.
Un abrazo. Baratito, estos próximos días, y es que hoy, mañana y pasado, que tenemos la fiesta del cine, es decir, cada uno de los pases a los que quieras ir y en absolutamente todas las películas de cartelera lo tienes a 2,90. Marcos, ¿qué películas nos vamos
pues sí,
a ver
sí,
hoy,
muy,
mañana
muy
y pasado?
Sí, pues sí, debería estar jueves, ¿eh? 2,90. Y como aquí nos gusta mucho el cine, pues aprovechamos para hacer unas pequeñas recomendaciones, ¿vale? Si te parece, pues empezamos con la que más promete y sobre la que hay muy buenas críticas. Hablamos de la película protagonizada por Johnny Depp y que dirige Scott Cooper, Black Mass. Otra de las que a apetece ir a ver estos días es la película dirigida por Seth Guy y esta que ha salido ahora la semana pasada, se estrenó esta semana pasada y está teniendo muy buena taquilla, que la coprotagoniza pues Javier Cámara y el gran Ricardo Darín.
Esta me apetece a mí un montón.
A mí también, sí. Truman. Truman cuenta el reencuentro de dos amigos de la infancia, pero que estará muy marcado por una serie de acontecimientos que...
Que tendremos que ir a ver.
Exacto, hay que ir a verla.
Por 2,90.
Y acabamos con la última película, que es la de Alice de la Iglesia, que ya comentamos aquí la semana... Y es que ella solo está funcionando muy bien en taquilla. La primera semana ha recaudado más de 800.000 euros, que no está nada mal.
No.
Para una película española. Y recordamos, se trata de esta comedia protagonizada por Pepo Nieto y Mario Casas, y que cuenta con esa parte del propio cantante Rafael.
Sí.
Así que...
Mi gran noche.
Mi gran noche. Así que ya sabéis, si tenéis la tarde tranquilita y no queréis gastar demasiado dinero, pues ir al cine no es un mal plan.
2,90. De todas formas, como sé, bueno, lo primero que tienes que saber, ¿no? También que tienes que acreditarte en la página www.lafiestadelcine.com. Para personas mayores de 65 años y menores de 14 no es necesario. Pues, resopla Joan, se tranquiliza. Podéis ir de forma, pues eso, sin necesidad de esta acreditación. Consejo, cómprate la entrada por internet para evitar darte las colas, ¿no? Y otra cosa, que todas las semanas del año, los miércoles en Aficine tienes cine a 3,90.
Claro, tampoco.
Que lo de la fiesta del cine está muy bien, pero en serio, que también se puede ir al cine en otros momentos por evitar estos colapsos si no te apetece ir durante estos tres días. Recuérdalo, todos los miércoles en Aficine 3,90. Y además, hoy, mañana y pasado, jueves 2,90, fiesta del cine. Me apunto a la de Truman, iré a verlo.
Sí, no, yo también, ¿no? Tiene muy buena pinta.
Ya de mañana, y bueno, pues eso, nada, cerramos con fiesta del cine y con cultura. Nos apuntamos a esta película, yo, y también al libro de Oriol Nelis. Muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros presentándolo. Interesante historia, desde luego, la de Maurice. Apúntatelo, que para leerlo así en el sofá estos días de lluvia con la mantita nos apetece. Continúas muy bien acompañado. Arranca El Espejo con José Luis Restán a partir de las 2, mediodía COPE, 2 y 10 nuestras noticias y 3 y 20 nuestro mejor deporte. Marcos, volvemos a escucharte el jueves con nosotros, ¿vale? Que mañana tiene clase.
Mañana tengo clase.
Es un niño. Vale. Mañana más, 12 y 5. Que tengáis un martes genial.